Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una nueva entrega de Perlas Cristianas para intentar entrar en el mundo de lo sagrado. Bueno, vamos a ver qué diferencia hay entre un creyente y un católico. Pues un creyente cree en Dios, puede creer en Dios y no ir a misa ni de ningún tipo, ni evangélica, ni protestante, ni católica. Es creyente, cree en Dios. Cuando uno se hace seguidor de Cristo, puede leer la Biblia y leer los Evangelios y acercarse al mundo cristiano. Y es creyente también, cree en Cristo. Cree en Cristo o en Jesús, que son dos figuras diferentes desde el punto de vista teológico. Yo puedo creer en Jesús, pero no creer en Cristo. Ya sé que les estoy mareando, pero esto es así. Esto es así, por desgracia. Por eso es tan importante la teología, porque intenta introducir la razón en la fe. La fe sin razón no hay fe, y sin razón y sin fe no puede haber más que razón, solamente inteligencia, con lo cual. Entonces vamos a intentar en este capítulo, y para este capítulo pues se ha prestado Ciro Patitucci. No hemos encontrado ningún sacerdote que quiera hablar del tema, con lo cual, bueno, pues estamos aquí dos laicos hablando de lo sagrado. Y además ninguno tenemos certificación teológica, con lo cual cualquiera que escuche, que sea teólogo, pues que nos disculpe. Pero lo que vamos a intentar es una cosa, es, para aquel que se sienta católico, es decir, que es creyente y católico, y que actualmente existe una controversia, no tanto en España, más en Italia, más en Estados Unidos, poco en Alemania y algo en Irlanda. De lo que es la misa tradicional, la misa en latín o la misa tridentina, que uno ya no sabe ni cómo llamarlo. ¿Por qué la misa tradicional no tiene derecho a existir? Porque sabemos que el Papa Francisco pues, ha dictado sus correspondientes, por llamarlo así, órdenes, de que solamente a partir de ahora, con autorización del Vaticano, se pueden celebrar las misas de rito tradicional o tridentinas o de latín. Con lo cual, muchos lugares dentro del mundo anglosajón, que yo sepa, bueno, pues ya saben que siempre me remito a mi experiencia irlandesa. En Irlanda yo vivía en una población que se llamaba Newross, que pertenece al county de Waterford. Y en el county de Waterford, lo que había era una misa semanal en latín, que a mí me invitaban, los parroquianos de Newross me invitaban a ir. Nunca pude ir porque no pude ir. Pero me llamaba la atención, porque viviendo en España yo nunca he asistido a una misa en latín. Nunca. Nunca he visto a un sacerdote, bueno, consagrar mirando al altar. Sin embargo, todos los que me han traído la fe, es decir, mis padres, mis tíos, han visto y han vivido la misa en latín. Es decir, que mi fe se debe a la tradición y a la fe que han traído personas que han vivido el rito de la misa en latín. Con lo cual, haremos un chiste, aunque esto no es para chistes, mala, mala no debe ser. Porque gracias a esas personas que han vivido la misa en latín, yo soy partícipe. Es lo que es la, pues bueno, pues mi fe. Entonces, Ciro Patitucci va a intentar explicarnos qué es la misa en latín, por qué tiene derecho a existir, por qué tiene valor mirar a lo sagrado y no tanto mirar al humano, no tanto mirar al pueblo de Dios y pensar que cada vez que estamos en la consagración, realmente estamos ante las zarzas que arden y que Moisés se descalza y se arrodilla. Porque si no, la realidad es que muchos de los católicos que vivimos hoy en día pensamos que bueno, pues la misa es una comunión de hermanos, la Eucaristía es compartir el pan, pero la verdad es que, pues bueno, pues. Y con esto ya doy paso a las primeras preguntas hacia Chiro. Lo terrible de todo esto es que todas las personas que vivimos en España no tenemos posibilidad de ir a misas en latín. Nunca hemos tenido posibilidad. Nunca yo he encontrado un sacerdote en ninguna parte de España
que se pudiera asistir a una misa tradicional. ¿Por qué? Pues porque ya saben que en España estuvo en el sur el Palmar de Troya, estuvo Monseñor Lefebvre también, que estuvo excomulgado, y en España la misa en latín tenía, por una parte, connotaciones de que si querías una misa en latín es que te estabas apartando de la Iglesia Católica. Es así, esa es la historia reciente del que habla, que nació en el 62 Vaticano II y que creció con el Vaticano II y soy consecuencia del Vaticano II. En mi fe, la misa en latín nunca ha existido. Sin embargo, todos los que me trajeron la fe, sí, que vivieron la misa en latín. Entonces vamos a ello. ¿Qué tal, Chiro? ¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento de hablar de ese tema y al mismo momento un poco preocupado porque, claro, un liturgista, un profesional, bueno, uno que conoce mejor la historia y las partes que forman la estructura de una misa, prefiero decir más que tridentina, porque parece que antes del concilio de Trento, que hablamos del final del siglo 1000, del 1560 y pico, parece como si a la misa estudiado o creada allí, ¿no? Era una misa que viene de los apóstoles desde antiguo. O misa en latino, que parece una reducción que lo que, bueno, no me paro, pero en alguna forma hay que expresarse. Entonces yo prefería decir misa apostólica o misa tradicional.
Vamos allí. Vamos a ir intentando construir la misa en latín, de dónde viene y por qué existe una misa dentro de la Iglesia Católica. Y para todos aquellos que nos siguen, les recomendamos un libro de Benedicto XVI, que lo escribió antes de que fuera Benedicto XVI, que se titula La Liturgia, que explica perfectamente por qué dentro de la Iglesia Católica existe una liturgia sagrada, ¿de acuerdo? Vamos a ver, Chiro, ¿qué es exactamente esa tradición apostólica para llegar a entender qué esencia hay en la misa que se celebraba como tridentina?
Bueno, dicho en muy pocas palabras y elementales, que a lo mejor es bueno porque se empieza de lo elemental para construir más cosas con más detalles. Bueno, la misa, bueno, sabemos que la revelación cristiana hay que hacer un poco de una premisa, una introducción, que nosotros normalmente pensamos que la revelación cristiana se condensa en la Sagrada Escritura. Es mejor dicho que desde la tradición bien sale la escritura. Antes viene la tradición. ¿Qué es la tradición? Para decirlo en muy pocas palabras, es como el mandato que Jesús da a los apóstoles de evangelizar, de difundir el reino de Dios, el evangelio, el contenido, los sacramentos. Esto es muy fácil de entenderlo en el momento de la ascensión de nuestro Señor al cielo, cuando dice: Id y bautizaos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, id y evangelizáis a todo el mundo. Eso es un mandato, una tradición, un deber, un empeño, ¿no? Y sabemos que la revelación cristiana pública, como la conocemos desde el punto de vista teológico, se acaba con la muerte del último apóstol. Pero no es que el Espíritu Santo esté callado o inoperoso o parado, no, no. Sigue la vida de la Iglesia. El Espíritu Santo sigue viviendo en el Espíritu, en la Iglesia, y la Iglesia es santa porque está el Espíritu Santo, más que para los hombres, que hasta un cura o un obispo puede ser pecador, todos somos pecadores. Es santa porque vive el Espíritu, porque está el Espíritu Santo, porque está la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? En el Jueves Santo, para decirlo de una forma muy, muy sencilla, entra parte de también esto de la tradición, instituye la Sagrada Eucaristía. Además, es un misterio del Rosario, el quinto misterio de la luz, hecho por Juan Pablo II. Es muy bonito el quinto misterio. Bueno. Y para decirlo muy, muy así de paso, sobre ese núcleo, dice, con la idea, bueno, ¿cómo diría? Con la misión que los apóstoles continuaran a hacer lo que Jesús estaba haciendo en aquel momento, que es para siempre hasta el fin del mundo. La presencia real, la comunicación del Espíritu Santo a los cristianos, ¿no? Esto se actúa por medio del sacrificio, del calvario que se perpetúa de manera incruenta, sin derramar sangre, en cada misa. Por eso el altar tiene una forma un poco como un calvario, con unas escaleras que va arriba, ¿no? Porque el altar es Jesucristo, que es sacerdote y víctima, pascal, es el cordero. Y el sacerdote, cuando celebra una misa en la Eucaristía, en la consagración, es un alter Christi. Exactamente por eso que hablan de forma directa las palabras. Se cambia el asunto, ¿no? Antes hablaba, ¿no?, como un intermediario. Ahora es Jesucristo mismo. Bueno, es Dios que habla por medio del sacerdote y va actualizando el sacrificio del Gólgota. Y dice, tomad ese pan, ese es mi cuerpo. Esto lo está diciendo el sacerdote, que es como un instrumento. En ese núcleo, de allí, despacio, tenemos documentos como la Didache o de San Justino Apología, se va sobre ese núcleo central, porque decimos como allá se funde el sacerdocio. El Jueves Santo se funde el sacerdocio, porque la Iglesia, el sacramento central, el culmen, la cumbre de toda la fe, de toda la Iglesia, es la Eucaristía. De allí, y parte el núcleo que se desarrolla, y parte el sacerdocio. No hay sacerdocio sin iglesia y no hay iglesia sin sacerdocio. El día al fin del mundo, cuando que Dios será al fin del mundo, al final de los tiempos, que no habrá un sacerdote, no se podrá celebrar la misa y no habrá presencia real de Jesucristo. Será la fin del mundo, porque cuando dice Jesús en la ascensión, siempre voy a, muy fundamental esto de las palabras que antes de subir al cielo Jesús dice, ¿no? Que dice que yo estaré con vosotros todos los días para siempre, con vosotros. ¿Y cómo está con nosotros Jesucristo? La forma más concreta, sustancial, es en la Eucaristía. Y de allá, no sé si acabo o sigo después, que me he quedado un poco a mirar.
Vamos a ver, el argumento central de este episodio es intentar evidenciar que aquellas personas que desean celebrar la misa tradicional, la misa tridentina o la misa en latín, tienen derecho a hacerlo. ¿Por qué? De la misma forma que los carismáticos celebran, ustedes no sé si habrán vivido alguna vez una celebración carismática, yo sí, durante años. Y la celebración carismática pues tiene partes esenciales de la misa católica, porque son católicos. No hablo de los carismáticos evangélicos ni protestantes, sino católicos. Y en algunos momentos pues la misa celebrada por carismáticos no se parecen mucho a la misa que usted va como parroquiano y celebra con su sacerdote. Y si no lo sabe, pues un día que haya un congreso carismático, asista y se dará cuenta de que hay una celebración que es diferente, diferente en las formas, en las maneras, en los tiempos, en las maneras de alabar, etcétera, etcétera. Después tenemos, aquellos que hayan vivido dentro del Opus Dei, sabrán que las misas en el Opus Dei se viven de forma diferente. ¿Por qué? Se toca la campaneta. La campaneta es la campanilla cuando se consagra. ¿Para qué? Para que usted se arrodille. ¿Usted se arrodilla en la consagración hoy en día en la parroquia? No. ¿Se toca la campanilla? Tampoco. Es decir, que en el Opus Dei se vive la consagración de una forma diferente a los carismáticos. Pero sí, y podría abundar más ejemplos, pero no es cuestión. Tercer paso, neocatecumenales. Usted va a una misa neocatecumenal, a una celebración neocatecumenal, y no se parece en nada ni a la de carismáticos ni a la del Opus Dei. Tiene sus propias características. De tal manera que tenemos tres grupos de celebración que son católicos y celebran de forma parecida la liturgia, porque se leen las mismas escrituras, la consagración, las oraciones, las fórmulas, son idénticas, porque si no, no serían católicos. Pero en el mundo neocatecumenal pues se celebra de forma diferente. Y vamos a la parroquia donde usted y yo asistimos. Y entonces usted se da cuenta de que en unas parroquias el sacerdote pues hace una charla de 25 minutos y la consagración la hace en 3 minutos. Y bueno, pues uno se queda sorprendido, ¿no? Que la consagración en 3 minutos la despacha, porque hay que decirlo así, y hace un panegírico de 25 minutos. Bueno, como vemos, tenemos distintas formas de celebrar y de vivir la liturgia de la Eucaristía. Y resulta que la misa tradicional y latín no es buena. Bueno, pues es, por lo menos es paradigmático, ¿no? ¿Y por qué es importante? Si usted va a Inglaterra y se mete en una iglesia anglicana, va a tener verdaderos problemas, se lo digo yo, de saber si es una iglesia anglicana, pues inglesa, de diferenciar lo que en algunos momentos sucede en una celebración litúrgica anglicana con una católica. Va a tener verdaderos problemas, porque yo los he tenido. Yo cuando empecé a ir a Inglaterra como joven, yo iba a una iglesia, buscaba una iglesia católica en Londres y a veces pues creía que una iglesia era católica y no, era anglicana. ¿Por qué era anglicana? Pues me fijaba en las banderas, porque no tenían santos. Pero si, por desgracia, entraba en la celebración, en el momento que estaban celebrando la liturgia, pues el rito era muy semejante. ¿Por qué les estoy poniendo este ejemplo? Porque uno de los fervientes defensores de la iglesia de la misa tradicional o latín son los americanos, los de Estados Unidos. Y hay personas dentro de la iglesia católica que les están criticando porque consideran que es un ataque y un fundamentalismo el que están haciendo los católicos americanos, sobre todo los que están alrededor de dos páginas, que una es la EWTN y otra la Life News. Pero lo que no se dan cuenta es que para un americano que vive y convive con 265 denominaciones diferentes protestantes, la iglesia católica es la misa en latín, porque les diferencia totalmente su fe de la fe de un protestante. ¿Es así? Es decir, es complicado desde fuera, como observador, el diferenciar lo que sucede en una Eucaristía y en otra, que no es una Eucaristía, que es una celebración litúrgica. Con lo cual, el americano, el norteamericano, necesita la misa en latín para vivir su fe. Y es curioso que son las misas que más frecuentan la población joven americana. Bueno, ahora le vamos a dar la, después de esta introducción que se ha ido de tiempo, vamos a darle la palabra a Chiro para que nos explique cómo vive él las misas en tridentinas en Roma, qué tipo de público asiste, qué tipo de fieles asiste, cómo se viven y por qué ese tipo de celebración fortalece la fe del católico.
Luego, yo que toda la vida he estado y vivido la iglesia desde cuando era pequeño, frecuentaba el oratorio de San Juan Bosco de los Salesianos a Roma, veía una iglesia que sentía algo que no me sonaba, que non era lo que yo desde pequeño había recibido al fin de los años 60. Yo tengo 62 años, que en parte aún he recibido yo la doctrina que era de Pío X, el Papa Pío X, 1911, con el famoso catecismo que aconsejo a todos, que tiene el fundamento elemental. Bueno, luego una crisis un poco social. Veía que mi fe se había aflojado. En la comunidad que frequentaba no encontraba una respuesta, no me ayudaba, no me alimentaba. El mundo, con todas las falsidades, el mundo con el egoísmo que constataba en mis amistades, en el trabajo, ya sabemos cómo va el mundo, totalmente desacralizado, cristianizado, sabemos. Todo eso me había como amargado y buscaba un poco así, un consuelo en la música, otras cosas. Al final, nada, pedí, para hacerlo sencillo, a una persona, digo, oye, ¿dónde puedo escuchar, ver, ir a una misa, una iglesia en Roma, donde se puede escuchar una palabra, donde puedo alimentar otra vez mi fe que está poco en crisis, una misa que me pueda ayudar, ¿dónde puedo ir? Y ese hombre, esa es la anécdota, no sé si fue una que se olvidó o lo hizo de propio, no me ha dicho que en esa iglesia que se llama Santa Trinità dei Pellegrini a Roma, al centro de Roma, cerca de Piazza Farnese, Campo de Fiori, bueno, que allí se celebraba la misa tradicional o así dicha apostólica. Prefiero esas dos palabras, no por ser detallistas, porque un poco reduccionista decir en latín o misa antigua sería como el canon romano antiguo, tradicional o apostólica. O ya he dicho que esa misa viene de Jesucristo y de los apóstoles. Pero bueno, entonces nada, fue a esa misa y con mi gran sorpresa, y fue a la misa que el domingo hace a las 11, siguen haciéndolo, eso hablo de hace 3 años. La misa así dicha solemne, que diríamos que es la misa con más presencia de ritos, incienso, la presencia del diácono, el subdiácono, una procesión al interior, bueno, no voy en los detalles, una misa solemne rica con cantos gregorianos, con música, una maravilla. Yo además que soy amante de la música. Y quedé sorprendido casi sin palabras, porque no me lo esperaba, no me lo había dicho ese amigo en el web que esa misa era la misa tradicional. Fue un poco así, ¿no? Conocía un poco algo de ese mundo del gregoriano, sobre todo que me gusta la música gregoriana. Bueno, pero de allí empezó un camino que me ha, ¿cómo diría? Un poco renovado mi fe que estaba un poco en crisis. Me ha dado amor al sagrado y luego no sé si habrá tiempo, hablaremos algún detalle de cómo se celebra, cómo se vive la misa y ahí ha sido un resucitar prácticamente. Ha cambiado bastante mi vida, mi forma de ser cristiano, propia la vida práctica, mi forma de rezar, de vestir, de hablar, todo ha cambiado y estoy muy contento hoy.
Bueno, pues ya tenemos una aproximación. Vamos a. Anteriormente lo que he citado, que nadie lo entienda como crítica hacia ningún tipo de. Porque evidentemente la misa o la liturgia que celebran los carismáticos católicos, pues es muy próxima a lo que celebran los carismáticos evangélicos. De hecho. Las manifestaciones y cómo se celebra. Entonces, en las tres que hemos citado, existe las personas que, porque si uno no entiende por qué existe la liturgia, se lo explico brevemente. El hombre no puede acceder a Dios por su mente. Necesita, el hombre puede acceder a Dios cuando tiene fe, en gracia, por hechos, por manifestaciones. Las manifestaciones que hace el hombre son las que le permiten al propio hombre entender que está aproximándose a Dios. Es decir, una persona que no viva ningún tipo de liturgia no puede vivir en camino hacia lo sobrenatural que es Dios. ¿Qué ocurre? Que en la medida que queremos estar delante de lo sagrado, nosotros tenemos que manifestarnos. Necesitamos nosotros mismos vernos en una situación diferente a la que es la realidad cotidiana del día a día. Es decir, por eso es tan importante que una persona que tiene fe viva semanalmente una Eucaristía, porque está manifestando su fe de alguna manera. Entonces, atendiendo a esto, yo le pregunto a Chiro, ¿por qué es importante que en el momento de la consagración nos arrodillemos? ¿Por qué es importante y por qué el sacerdote cuando consagra en la misa en latín se pone de espaldas y mira hacia el altar donde está el tabernáculo? Porque es importante que durante toda la misa, que es lo que sucede en Irlanda, las personas permanecen de rodillas, salvo en dos ocasiones. Y el resto del tiempo están sentados o de pie. Pero prácticamente el 100% de la misa está de rodillas. ¿Por qué es importante, Chiro? Estos gestos en el que en la misa de latín o en Irlanda, en la misa normal, uno está de rodillas, ¿por qué el sacerdote consagra mirando al altar? ¿Por qué esa voluntad del hombre de manifestar de forma externa, en signos, lo
Bueno,
sagrado?
espero ser sintético y acordarme bien las dos preguntas, por lo visto. Durante una misa hay tres posturas que puede tener el hombre: de pie, sentado y arrodillado. En una misa apostólica, más tiempo se pasa arrodillado. Pero la forma más dignitosa, reverente hacia Dios. ¿Por qué? Porque expresa con el cuerpo lo que está en el interior del hombre. Yo soy criatura, Tú eres el creador. Y delante del creador, el que me ha dado la vida, que ha creado el universo entero, que ha dado mi sangre para mí, no hay otra forma más buena, perfecta y justa que arrodillarse. Como en Garamandal, las niñas que no se enteraban ni padronaban sus cuerpos, lo primero como pasó en Fátima, lo primero delante de los ángeles y de la Virgen María, y en automático, sin pensarlo, lo primero se arrodillaban. Juan Pablo II siempre, hasta cuando tenía un montón de problemas de enfermedades, él siempre se ha comulgado arrodillado. Y también Madre Teresa de Calcuta, que tocaba con la lepra, no sé cómo se dice en castellano, los enfermos de la India, pero no osaba tocar el cuerpo del Señor. Estar arrodillado expresa de una forma, porque nosotros somos cuerpo y espíritu, no podemos apartar. En la liturgia, como bien dices, Eliseo, nosotros expresamos, si no seríamos o formalistas o hipócritas. El cuerpo, la parte sensible, los sentidos, expresa la parte inmaterial, invisible, que es la parte espiritual. Y los dos van juntos. Algunos se equivocan, dicen, pero lo importante, yo siento, por ejemplo, esta forma de, no me entro en eso, pero sería interesante una puntada aparte, la forma de comulgarse con las manos. Acoger el cuerpo del Señor en las palmas de las manos. Bueno, dicen, yo tengo la intención, yo tengo reverencia, pero... No somos ángeles que solo son puro espíritu, son santos los ángeles. Nosotros tenemos un cuerpo que lamentablemente sufre del pecado original, que tiene un pecado, bueno, ya sabemos. Expresamos todo con cuerpo y espíritu, siempre, los dos. No se puede expresar, digo, la intención y luego tú, y se ve hoy en día, lamentablemente hasta curas cuando celebran, el sacerdote cuando celebran, ¿no? Y se ve con una velocidad, voy a contar una anécdota. Cuando una vez a Padre Pío le apareció Jesucristo, pero con una cara proprio desfigurada, como en el momento de cuando fue flagelado, ¿no? Flagelado, entonces con heridas, con sangriente, y dice, luego le aparece así, Padre Pío era joven, y luego le hizo ver en visión a Padre Pío Jesús, le hizo ver la distinta forma de celebrar las misas por medio de curas, de sacerdotes, ¿no? Y veía algunos que eran ya un poco devotos, con devoción, otros casi indiferentes, otros casi sin apartados. Y solo dijo una palabra Jesús a Padre Pío, carniceros. Es muy fuerte lo que dice. Carniceros. Dice un monje benedictino italiano que me gusta mucho, padre Serafino Tognetti, dice que él cuando era niño estudiaba agraria a la universidad y también lo llevaron a una... ¿Dónde se dice? Esos matadores de animales, de vacas. Bueno, y dice que mientras que estaba apartando montañas de carne, imaginamos una vaca, estos, mientras que sacaban, mataban así, estaba tranquilo fumando, charlando, hablando de fútbol. No le daba asco ni nada. Él estaba un poco a ver todo eso, la sangre. Ese, que luego se pondrá de monje, entonces era estudiante joven. Allora se acordaba de eso de Padre Pío. Dice, carnicero, es como vivir, como si algo que... Tú estás en otra parte, tu cuerpo y tu espíritu no está el sacerdote metido en el sacrificio. El sacerdote cuando celebra la misa, es Jesucristo que está renovando, que está otra vez inmolándose al altar. Carniceros, eso es muy fuerte, ¿no? Y digo yo, por ejemplo, dices, la elevación de la hostia tendría como mínimo tener la duración de un Ave María. Yo veo la misa, el arrodillado, hay también muchos motivos que no me voy a parar aquí, que lo dice San Pablo, ¿no? Porque cada rodilla que se pliegue en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, delante del nombre de Jesucristo. Si nosotros no nos arrodillamos al nombre, ¿cuánto más tenemos que arrodillarnos en la presencia real? Esto el fiel cristiano católico que lo cree, aunque si es un misterio. Dios se puede conocer... Sí y no, pero un poco más que no. en el sentido que lo veremos cara a cara cuando estaremos, si Dios quiere, con nuestros méritos al cielo. Pero es posible, Dios se revela en la forma que podemos en nuestra creaturidad, en nuestra humanidad. Pero todo es importantísimo en la misa, es el, como la cosa, entonces rodearse expresa con devoción y con reverencia el ser cristiano o católico. Sin entrar también aquí, que cada uno puede profundizar, entrar en detalle, para decirlo en pocas palabras, la misa, después del Concilio Vaticano, pone al centro el cura, el sacerdote, por eso se dice presidente de la asamblea. Eso es reduccionista. Es una misa tradicional o apostólica, o el rito romano antiguo, que mejor que me gusta decirlo así. Al centro está Dios. ¿Y de dónde lo vemos esto? Todo el mundo, toda la mirada está hacia el centro, que es el ábside. Allá está el tabernáculo, está la presencia real del Señor, hasta el fin del mundo. Todo está allá. El centro, muchas veces el cura ni se ve porque está muchas veces de espalda. Todos estamos arrodillados. Hoy ya no, los bancos ya no están construidos por el inclinatorio, ¿cómo se dice? El declinatorio, ya no. Y de hecho en muchas misas la gente no se comulga de pie, no se arrodilla nunca. No se trata de hacer un teatro, se trata de, claro, eso es un reflejo, lex orandi, lex credendi, claro, no tenemos que hacer teatro. Pero cuando Dios te da la gracia de vivir en tu vida, en profundidad, cuánto Dios te quiere en Jesucristo, que ha dado la sangre para ti, tú no tienes otra forma que arrodillarte. Y se podía contar un montón de ejemplos. Todo el mundo está a la una. El centro es el ábside, la tabernáculo. Ahora, ¿qué ha pasado? Que coincidía el ábside, el tabernáculo, el crucifijo y el altar. El altar hecho de piedra, con reliquias de los santos mártires. Porque Jesucristo y el sacerdote, que es un otro Cristo, es víctima y sacerdote. Todo unido, todo conjunto, es un Gólgota que se sube, está al centro, está todos allí, porque allá se cumple todo. Ahora, ¿qué pasa? Y el Concilio Vaticano no dice exactamente del idioma, de las formas arquitectónicas, de dónde poner el tabernáculo. De hecho, se ha hecho, no voy a entrar en eso, ¿no? Pero ¿qué ha pasado ahora? El altar, que ya no se llama hablar mensa, donde se come, no sé cómo se dice, está apartado. El crucifijo ya no está. El tabernáculo está en escondido. Que a veces yo cuando entro a una iglesia digo, ¿dónde está Jesucristo que voy a reverirlo, a saludarlo? Está en escondido, pero ¿por qué? Que antes estaba en el ábside, en el centro, al fondo de la iglesia, contra las tres naves, Trinidad, el signo de la Trinidad, ¿no? Y el centro, la cabeza está allá, Jesucristo. Todo el mundo a ver a Dios. Todos somos iguales. Desde el cura que celebra allá a los fieles. Todos van a la una. Todos hablan, profesan el latín porque es como el griego de antiguo o el inglés de hoy, ¿no? Todo el mundo, yo lo veo en Garabandal cuando voy, que hay cantos o algunas partes que se profesa en el latín. Todos reconocemos el Gloria, el Santo, algunas oraciones, algunos cantos, ¿no? Porque no es importante que tú eres francés o español, entendemos todo el mismo idioma que el latín, es la lengua sagrada, la lengua de Dios. Todos los ritos antiguos tenían una lengua dedicada. También Jesús hablaba en aramaico, pero la escritura está hecha en hebraico. ¿No? Hay una forma para dar más reverencia, más respeto. Es casi como si se crea casi, en cierta manera, un idioma distinto, porque el sagrado va apartado del profano. Cuando hablo latín, estoy comunicando con Dios. Es muy importante eso.
Bueno, pues hasta aquí nuestro episodio de intentar dar luz a la misa de rito apostólico romana previa al Vaticano II, para que tenga posibilidad de sobrevivir en la Iglesia Católica. Y nadie entienda que este episodio que Chiro pues se ha animado por mi indicación a grabar es porque seamos tradicionalistas o queramos volver otra vez al Vaticano II anterior, sino simplemente por aclarar y dar luz. Es triste, y eso ya lo digo yo, que tengamos los que somos laicos que recordar estas cuestiones que son el A, E, I, O, U de la liturgia. y que pues los sacerdotes, y sobre todo hablo aquí yo también en España, pues nadie recuerde la importancia o no de estar de rodillas. Porque al final vamos a aplicarle lo que Benedicto XVI en su libro sobre la liturgia escribe, que les recomiendo fervorosamente, porque Benedicto XVI no es precisamente el efebre, ¿verdad? Y no ha pretendido nunca volver antes del Vaticano II, es lo contrario, es decir, dio luz y razón de ser al Vaticano II. Pues en su libro de liturgia dice una cosa que es cierta porque está en la Biblia, que Moisés le pidió al faraón ir al desierto para poder celebrar y dar culto a su Dios. Es decir, Moisés no quiso sacar al pueblo de Israel de las garras del faraón como una revolución, sino que le pidió simple y llanamente irse al desierto para poder estar en lo sagrado. Entonces, claro, pretender, como bien decía Chiro, estar en lo sagrado sin ver signos de lo sagrado es imposible para nosotros que somos humanos, porque no somos ángeles, somos personas. Les recomiendo que reflexionen sobre por qué lo sagrado tiene importancia en la vida del católico, por qué en las celebraciones eucarísticas, si no vemos lo sagrado, cómo poco a poco las personas que van acercándose a la Eucaristía la van abandonando, porque no ven lo sagrado. Porque para tener una reunión social, pues hay muchos clubs sociales. Pero lo sagrado, solamente hay un sitio donde se puede vivir, y es en la Eucaristía, en la Iglesia Católica. Le pido a Dios y a la Virgen María que nos guarde ese lugar sagrado para poder estar cercanos a Dios. Y bueno, vamos a cerrar este episodio con un Ave María. Con esa Ave María que decía Chiro, que al menos la consagración, cuando se eleva en el altar de mármol, que no de madera, pues tenga la duración de una Ave María. Porque hay veces que esa duración es mucho más pequeña de una Ave María. Así que, Chiro, te animo a que recemos juntos nuestra Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ya saben, la próxima vez que vayan a una Eucaristía, recen un Ave María y se dan cuenta que les sobrará prácticamente casi toda la Ave María. Gracias por seguir, perlas cristianas, gracias por estar ahí. Y ya saben, lo único que pretendemos en este canal es ayudar y apoyar a que los laicos y los que vivimos nuestra fe tengamos más cosas que llevarnos a la boca que el simple hecho de una reunión social. Chao y hasta la siguiente. Chiro, como siempre, gracias por ponerte delante del toro y Dios quiera que nos salgamos muy
contentos.
Muy
buenas a todos y alabado sea Jesús y María. Adiós. Chao. ¿Ya puedo respirar?
Ya puedo respirar.
Ah, que faltan cosas.